Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Cumbre del Mercosur, algunos que han estado por, sobre todo la Ciudad Vieja, se han cruzado con efectivos militares, barcos de la Armada apostados en la Rambla Sur también, mucho movimiento porque hay mandatarios del bloque, el presidente habló, Alberto Fernández, el vice brasilero y Marito Abdo por Paraguay.
¿Por qué el Marito Abdo? ¿Por qué no Mario Abdo como respetándole la investidura? ¿Por qué no le decís Hamilton Mourão? O Mourinho.
Es como, pero él
se autoidentifica con el Marito. Es el Lula, Pepe, Marito.
Él se autoidentifica con el Marito.
Para es como la calle Pou, claro. Una botijeada al Paraguay. Me da la impresión, pero no quiero atribuir intenciones tampoco, así que simplemente lo formulé como una pregunta. Me decís que no, sigo adelante, Sapo.
Sigue adelante, sigue adelante.
Perfecto. Venía.
Igual me plantaste la semilla de la duda. Pues yo digo Marito Abdo, porque te he entendido que es como se le dice coloquialmente, como le dice Lula o Pepe. Tabaré.
No, es porque es como casi un presidente, es un presidentito.
O Alberte.
Creo que lo de Alberte es un chiste interno.
Perfecto.
Venía picada la previa, o por lo menos había algunos elementos para pensar que podía ser entretenida. Por lo pronto esas fueron las palabras que utilizó el presidente de la calle Pou hace unos días cuando le preguntaron sobre cómo venía. La cumbre en la cual Uruguay le iba a pasar la presidencia pro tempore del bloque a Argentina. Creo que tenemos el quinto gol de Portugal en este momento.
Decilo, Nicolás.
Quinto gol de Portugal. Pero habían pasado más cosas. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Francisco Bustillo, se había reunido la semana pasada con el titular de comercio de Nueva Zelanda y ahí había hecho entrega formal de la solicitud de Uruguay al ingreso del acuerdo transpacífico. Argentina, Brasil y Paraguay, los socios de Uruguay en el Mercosur, habían amenazado a nuestro país de adoptar medidas de represalia si Uruguay seguía con sus intenciones o si efectivizaba sus intenciones de negociar unilateralmente algunos acuerdos de libre comercio. Ayer, que era la reunión de los cancilleres y los ministros de Economía, el canciller argentino, Santiago Cafiero, había dicho en una rueda de prensa que en la cual participó el Observador, que si Uruguay firmaba con China un TLC, debería elegir si se quedaba en el Mercosur o si firmaba el acuerdo con China. Bustillo también había dado las señales de por dónde iba a ir Uruguay, había dicho que el Mercosur iba a estar condenado irremediablemente al fracaso o a la intrascendencia si no se permitía discutir la flexibilización y la modernización del bloque. O sea, había habido varios elementos en la previa que generaban expectativa de que era lo que iba a pasar con el encuentro cara a cara entre los presidentes de Uruguay y Argentina, sobre todo también el de Paraguay y el vicepresidente de Brasil. Después lo que terminó pasando fue que, por ejemplo, Bustillo no pudo terminar de participar de la sede del encuentro, tuvo una trombosis en una pierna, que por suerte no fue grave, pero ya no pudo participar de la cumbre. Pero bueno, con todo ese telón de fondo se reunían acá en Montevideo hoy, se reunieron, ya terminó, los jefes de Estado del Mercosur. Vamos a escuchar los preámbulos de la calle y de Alberto Fernández para que ustedes evalúen cómo arrancaba cada uno, aludiendo directamente a las diferencias que mantienen ambos en la interna del bloque. Así arrancaba la calle Pou, por ejemplo.
Esta cumbre estuvo antecedida por muchas noticias grandilocuentes. Mi madre siempre me decía que es más noticia cuando un hombre muerde a un perro que cuando un perro muerde a un hombre. Y en este caso se generaron muchas hipótesis de que esta reunión del Mercosur iba a generar más conflictos que acuerdos. Yo estoy seguro que nadie se tomó un avión para venir a nuestro país en el día de hoy para generar más conflictos. Estoy seguro que todo el mundo vino a buscarle la vuelta, como se dice en nuestro país.
Bueno, no los quiero spoilear, pero la vuelta no se le terminó de encontrar porque la cumbre terminó sin declaración conjunta, lo que quiere decir que por lo menos no le encontraron la vuelta a lo que refiere el tema declaraciones. La calle Pou, cuando arrancó su intervención, había pedido sinceridad a los otros socios a la hora de hablar para qué quieren estar en el Mercosur, y Alberto Fernández se dio por aludido, y después de saludar a la calle Pou, arrancó así su alocución.
La verdad es que venía con un discurso preparado, pero me invitaste a ser sincero, así que vamos a ser sinceros.
El peor anuncio que te puede hacer alguien, no. El peor por lejos, cuando te dicen, me dijiste que fuera sincero, así que voy a ser sincero, sabés que se viene lo peor después de eso.
Señor, tiene toda mi atención, ¿no? O sea, si digo eso, tenía algo escrito, pero lo voy a dejar acá al costado y vamos a hablar
cara. La verdad que al político le encanta decirte la de, tenía algo preparado, pero me parece que, y ahí te enganchó.
Sí. A ver, estamos haciendo una pequeña trampa temporal, en realidad, primero habló la calle Pou, que era el presidente pro tempore, pasa a la presidencia, habla Alberto Fernández. Acá estamos mezclándolos un poco, de alguna forma generando un debate que no fue tal, aunque tuvo algunos momentos así que después vamos a comentar. Vamos a comparar justamente lo que fueron diciendo cada uno de los mandatarios en su momento y empecemos con ese ejercicio de sinceridad que reclamaba la calle Pou. ¿Qué es lo que espera Uruguay del Mercosur? Esto decía el presidente.
Abrirse al mundo. El Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor. Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los cuatro países, vamos a tener mucho mayor poder negociador. Y eso es lo que buscamos. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a quedarnos quietos. Porque si hay algo que ha demostrado el presente, es que cualquier hecho en cualquier lugar del mundo cambia las costumbres humanas y, por ende, la vida económica, comercial y social de los pueblos. Y en lo personal y nuestro equipo, lo que está dispuesto es avanzar, no esperar. El que se queda quieto se atrasa.
Si lo llevamos a una barra de adolescentes, el Mercosur son cuatro amigos, ¿no?
Uh-huh.
La situación es más o menos así. Uruguay, la calle Pou, quiere salir. Obvio que es mejor salir en barra. O sea, vamos todos juntos al boliche. Pero yo quiero salir, no puede ser que porque vos no tenés plata, porque vos saliste anoche y estás cansado, porque vos tenés miedo de pelearte con tu novia si salís con nosotros, no puede ser que ustedes me aten a mí. Yo quiero salir, hace varios fines de semana que quiero salir y no, nos quedamos por acá. Yo voy a salir, si salimos todos juntos mejor. Esa es la posición de Uruguay. La posición de Argentina es otra, es unir fuerzas y reducir las asimetrías. Sería, no, pará, vamos a resolver todos juntos qué hacemos. Está bien, podemos evaluar la opción de salir, pero vamos a discutirlo. Si uno no tiene plata, si el otro está cansado, podemos ver, hacemos algo más tranqui acá, y nos quedamos acá en el barrio.
Sí, ahí también en la analogía tenés, no sé cómo entra, el tema de las reglas, ¿no?
Bueno, vamos a ir a eso en más adelante. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Alberto Fernández respecto a lo que él espera del Mercosur y cuál es el desafío principal que entiende que tiene.
Yo finalmente creo que el gran secreto es ver cómo nosotros podemos unir esfuerzos, porque lo he dicho siempre y no lo voy a ocultar ahora, el gran problema que tiene el Mercosur son las asimetrías de sus países miembros. Brasil y Argentina tienen una dimensión de desarrollo distinta a la de sus socios. Y lo que nunca resolvimos son esas asimetrías. Y es hora de sentarnos a hablar de esas asimetrías, ver cómo las resolvemos. Ahora, la solución, si la solución es que cada uno haga lo que quiera y sálvese quien pueda, bueno, discutámoslo, pero me parece que esa solución, no sé cuánto camino tiene para transitar.
Medio que nos trató de piojo resucitado, ¿no?
¿En qué sentido?
Y bueno, dice, Argentina y Brasil tienen un nivel de desarrollo que el resto de los socios no han podido alcanzar. Es como que te diga, bueno, la verdad que está bien, sos Uruguay, andás con ganas de andar por ahí. Te olvidé que Argentina, 40 millones, tenemos tremenda industria, Brasil, imagínate. Y después están ustedes dos, ¿no? Uruguay, Paraguay.
Bueno, es parte.
Estás a nada de ser Paraguay, es lo que te dice Argentina.
Y nada nuevo hasta el momento, ¿no?
No.
O sea, discursivamente.
No,
las asimetrías, ir juntos o ir separados, pero creo que en otro tono. un poco más franco.
Volviendo a los cuatro amigos.
Creo que los amigos finalmente se están sincerando.
Se están diciendo todo, pero en una bien.
En una bien.
Es ese momento, sí. Es ese momento que tenés con la barra de amigos en el grupo de WhatsApp donde uno finalmente dice los enojos que tiene con los demás, ¿no? Y en este caso, Alberto Fernández, bueno, está. Acá somos cuatro amigos. Hay unos que ya tienen laburo fijo, que ganamos bien, somos profesionales, tenemos autito, ya estamos en pareja. Y después están los otros dos socios que todavía siguen viviendo en el barrio, laburan ahí haciendo changa, como pueden, viven con los viejos, tienen moto, y una moto que cada tanto se les rompe.
Dijo Alberto,
sí, porque ahí hay una discusión en realidad, que es al margen, pero es bueno, pensando en lo del Piojo resucitado, hay asimetrías en el Mercosur, hay diferencias de tamaño, ni qué hablar, pero vos no podés decir quién es el rico y quién es el pobre en el Mercosur. Por ejemplo, y esto es algo que lo han comentado ya varios economistas, cuando vos hablás de Brasil y Uruguay, Brasil tiene una industria, por supuesto, muchísimo más grande, pero si vas a medirlo el PBI por cápita, no necesariamente Brasil es más rico en términos relativos que Uruguay.
No, obviamente.
Entonces ahí, a la hora de empezar a tejer y ver las concesiones que un país le debe hacer al otro, no es tan claro cómo arbitrar esas diferencias.
Y tienen otras ataduras, ¿no? Pensá, por ejemplo, la diferencia que hay, que puede haber, por ejemplo, de un lobby industrial o agroexportador en Argentina y Brasil, a la hora de hacer un TLC, ponele, a la diferencia que puede haber en Uruguay. Por decir algo, ¿no? La otra, no sé, tienen...
Pensá los problemas que tiene Argentina, justamente.
También, o por ejemplo, Mercosur y Unión Europea, que se habló pila de, bueno, ¿qué pasaba con Bolsonaro y el Amazonas, no? Que se vive diciendo que una de las contras que había del lado de la Unión Europea era que decían, no queremos seguir adelante porque vemos que hay un problema, hay una catástrofe ecológica, el cambio climático, y que tenés el gobierno de Brasil, con Jair Bolsonaro a la cabeza, haciendo cualquier cosa con la forestación, con el Amazonas, etcétera. Uh-huh. Ahí tenías un ejemplo donde vos podés plantarte y decir, nada, pará, no me vengas con el verso de somos todos desarrollados, porque acá, por ejemplo, si salimos a hablar con la Unión Europea, hasta hace dos minutos, ustedes eran un problema.
Pero bueno, pero ahí traes el tema de la Unión Europea y el Mercosur, sí. ¿No? Ahí, la última instancia, tuviste a Francia y Holanda, creo que fueron los que votaron en contra de avanzar en el acuerdo, justamente por los problemas que tenía Brasil con la quema
sí,
de...
ahí,
pero es
ahí,
siempre ahí, en el fondo la defensa del proteccionismo francés, claro, o de otros países que
ahí están de acuerdo Alberto y la calle Pou en decir, la calle Pou diciendo, no podemos estar 25 años negociando un tratado, y Alberto diciendo, está bien, pero en realidad allá te están diciendo lo de la Amazonas, pero están mintiendo, en realidad no quieren que entre la carne uruguaya, no quieren que entre las cosas que nosotros tenemos para venderles y que eventualmente podrían afectar algunos intereses económicos que ellos tienen allá.
Claro, pero la analogía que hace Jorge es válida, o sea, porque acá también Brasil y Argentina tienen intereses propios creados que se verían afectados en caso que ingresara una potencia como China, por ejemplo, con sus productos, ¿no? Y pudiera, no sé, eventualmente producirlos o moverlos desde esta parte del mundo, ¿no?
Sí, avancemos un poco entonces en otras de las cosas que dijeron en la cumbre. Quizás esta no sea de las partes más rimbombantes, pero para mí fue de las más interesantes, que es lo que estaba en el fondo de ese intercambio entre Alberto Fernández y la calle Pou, era una diferencia sobre hacia dónde creen que va el mundo y el rol que debería jugar el Mercosur en ese escenario, ¿no? O sea, algo así que si volvemos a la barra, es si te gusta la noche, ¿qué esperás de la noche, no? Si lo que querés es compartir un momento o ir aventurarte hacia
la conquista.
Conocido. Sí, por ejemplo, hacia la conquista. Uh-huh. Exacto. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pou sobre lo que está pasando en el mundo en este momento.
Estamos ante un panorama geopolítico que impresiona. Los países que se suponen eran los más cerrados, hoy son los que más están abriendo el mundo. Los países supuestamente que eran los más libremercadistas, hoy están protegiéndose. ¿Qué va a hacer esta región? Lo decíamos en Asunción, la vocación no suele ser de quienes esta región alimente al mundo, porque no nos quedamos en eso. Vamos mucho más allá. Es una región que exporta inteligencia, que exporta conocimiento cada día más. Y esos servicios, esa inteligencia, ese conocimiento, esas materias primas, esos commodities, tienen que ingresar al mundo en igualdad de oportunidades con aquellos que no pagan aranceles en las grandes potencias. Yo creo que eso nadie se puede negar acá. ¿Alguien puede decir, no, a mí me sirve pagar 35% de arancel en un producto? Esa es la ansiedad que nos genera a nosotros. Tenemos buena calidad productiva en nuestro país, tenemos buena producción intelectual. Queremos competir en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nosotros apelamos a los socios del Mercosur. Vayamos por eso.
Bueno, por ahí entonces el discurso de la calle Pou, lo que necesitamos es que nos den la posibilidad de competir en igualdad de condiciones para los demás y no solo además para vender commodities, sino también para vender conocimiento, que es algo donde nos tenemos fe para competir.
Es el desvelo del presidente desde que asumió, bajar la mayor cantidad posible de aranceles uh-huh. los productos uruguayos.
Bueno, ¿qué dijo al respecto Alberto Fernández? Bueno, para empezar, marcó explícitamente su diferencia con Lacalle Pou.
Y la verdad, querido Luis, yo no tengo la impresión que el mundo siga como vos decís.
¿Por qué? Bueno, porque para él hay que refugiarse en la región.
Y la verdad es que tengo la percepción que si algo ha pasado después de todo esto, pandemia, más guerra, es que el mundo ha empezado a preocuparse con la idea de la globalización. Que la globalización ya no funciona más como funcionaba antes. No quiere decir que la globalización haya fracasado y volvamos todos al mundo de los nacionalismos. Quiere decir que lo que se observa es cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos. Eso es lo que quiero decir. Se potencia NAFTA, se potencia la Unión Europea, se potencia China, tratando de buscar acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con la Unión Europea. Se potencia la Unión Africana desde su enorme debilidad, planteándole al mundo lo que les está pasando. He tenido la oportunidad de participar del G20 y del G7. Lo he visto, no me lo han contado. Lo que el mundo se plantea hoy son cosas muy diferentes a la libertad de comercio. Quiero serles muy franco, ¿eh? Lo que el mundo se plantea hoy es ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que han hecho la pandemia y la guerra.
Bien, lo que está claro el punto de Alberto Fernández ahí, ¿no? Ese mundo del libre comercio, el que estuvimos en las últimas décadas, de alguna forma ha quedado en entredicho y los distintos países lo que están haciendo ahora es refugiarse en sus regiones, en distintos acuerdos, y esa es la forma en la que estar seguros en un mundo que en definitiva es cada vez más incierto. Él habla del potencial, dice qué es lo que va a estar demandando el mundo en el futuro, alimentos y energía, y nosotros acá en América Latina tenemos todo eso. En el Mercosur, si pensamos también en los otros socios de menor jerarquía del Mercosur, caso Bolivia, caso Chile, bueno, tenemos la energía y tenemos los alimentos en los cuatro países que integran el Mercosur, que el mundo está necesitando en este momento. Desde ahí tenemos que tratar de construir sí. un espacio político.
Vos escuchaste eso, pero yo escuché un botijeo ahí, nos metió un... Miren, que a mí no me la contó nadie, yo estuve en el G7...
Si a mí me apurás, me dio la impresión que Alberto Fernández, yo no tengo tan claro... Pero creo que sí, digamos, es un seguidor de la obra de Metol Ferré y de los estados, uh-huh. del concepto de estados continentales, ¿no? El Mercosur, metido adentro de ese estado, gran estado continental latinoamericano. Yo creo que Cristina Fernández fue que le regaló un libro de Metol Ferré al Papa Francisco, uh-huh. muy amigo de Metol Ferré. Alberto Fernández creo que también está en ese círculo de personas que creen que hay que
mirar el mundo
desde un bloque, gran bloque latinoamericano, para competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, y ese discurso a veces calza y a veces no. Y Alberto Fernández entiende que estamos en un momento en donde el concepto de Estado continental está más fuerte que nunca, porque los estados están replegando, porque hay un realineamiento geopolítico con China, que muchos dicen hay que tener cautela con recostarse demasiado sobre China, porque no se sabe muy bien cómo va a quedar ordenado el mundo después de la guerra, la invasión a Ucrania. Y creo que a Alberto Fernández en este momento le calza bien el concepto metolferriano de Estado uh-huh. continental, como un gran bloque compitiendo en igualdad de condiciones con los otros grandes bloques de la región.
Sí, ¿no? Sin duda que estaba, me parece, esa diferencia de visión con la calle Pou. Sí creo que había un botijeo en ese tono pedantón con el que habla un poco como haciendo pedagogía de parte de Alberto Fernández.
A mí no,
además,
me la contó nadie, yo estuve en el G7.
Pero además otra cosa, en determinado momento no termina de cerrar la idea, pero lo dice bastante explícitamente, dice, bueno, hace un año estábamos hablando de China también. Y no es fácil para Uruguay negociar con China, no es fácil para Argentina, no es fácil para Paraguay, quizás lo sea más para Brasil, pero no es tan sencillo gargantear, no utilizó esa palabra, pero dijo decir que querés el acuerdo con China y conseguirlo.
No,
porque
bueno,
no tenés tanto para ofrecer.
Uruguay no está negociando nada todavía, ¿no? Simplemente se hizo este estudio de prefactibilidad. Y ya muchos dicen, pone por un lado bueno la voz de, bueno, hay que recostarse demasiado sobre... Digo, gente, no sé, pienso, escuchaba a Ignacio mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto, si es atinado en este momento recostarse demasiado sobre China, o no habría que apostar mucho más fuerte al Transpacífico?
Al Transpacífico, y en todo caso negociar desde ahí, porque China también pidió la adhesión al Transpacífico.
Y otro de los problemas que tiene Uruguay es que, le dicen, los recursos humanos para negociar. O sea, vos no podés... se entiende que no hay capacidad humana para negociar al mismo tiempo un TLC con China y un ingreso al Transpacífico, sí, por la cantidad de gente idónea para hacer ese trabajo.
Sí, en el caso del Transpacífico, como es de adhesión, vos en realidad vas y te sumás, ya aceptás las reglas de juego que están dadas. Igual tenés que hacer un análisis de un montón de impactos que eventualmente te pueden venir, porque son acuerdos, lo explicaba Ignacio Bartesay los otros días en desayunos informales, muy sofisticados y que pueden tener impactos en algunos temas concretos.
Ahí está el tema de la propiedad intelectual, porque vos tenés que, digamos, sumarte a acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, cosa que Uruguay todavía no
lo... Claro, que te puede traer temas con algunas patentes, mencionaba hipotéticamente el caso, yo que sé, de algunos genéricos de laboratorio.
Llegan los mensajes, Nico, de la barra de fácil desviarse de relaciones internacionales. Yo te dije que se hace muy fuerte fácil desviarse en relaciones internacionales.
¿Algún disparate que quieran corregir?
No, pero te tiro este mensaje, por ejemplo. Argentina quiere apostar a la región, pero te tiene autorizaciones de importación trancadas meses. Bueno. No permite cualquier tipo ni término de pago. Y no hay dólar ni por asomo. Supongo que el negocio será por el trueque en la frontera. O sea, hablando de... Bueno, está bien. Te dicen... Argentina te viene con ese discurso, pero del dicho al hecho...
Es que vos podrías decir... escuchás a Alberto Fernández, parece que la tiene re clara hacia dónde va el mundo, y en un lugar de estadista capaz de ver el futuro, y en realidad está en un país que está muy complicado. Lo mismo, y no vamos a pasar los audios de esos porque no nos da el tiempo, pero cuando se habla de la posibilidad de un banco central del Mercosur, la calle Pou explícitamente dijo, mira, iba a adjetivar, mejor no adjetivo porque voy a terminar calificando la idea, simplemente la describo. Está la idea de, diciendo, bueno... O sea, lo que estaba no dicho por la calle Pou es, miren los problemas que tiene Argentina con la moneda, mirá si nos vamos a embarcar en la posibilidad de un banco central con Argentina, sabiendo los problemas que tenía históricamente.
74 tipos de cambio diferente.
Claro. Alberto Fernández le retrucó, sí, estamos hablando con Brasil a propósito de un banco central. Es algo que nos parece interesante como idea, dijo Alberto Fernández. Pero bueno, vamos con un tema más que se dio en el intercambio, que tiene que ver con el tema de las reglas, porque que ponía el sapo arriba de la mesa. Y por ejemplo, con lo que decía Cafiero en la jornada anterior.
Cafierito. Es el nieto del verdadero Cafiero, que era Antonio Cafiero.
Bueno, Uruguay tiene que elegir si quiere hacer el TLC con China o si quiere estar en el Mercosur. Entonces, ahí latente la posibilidad de la ruptura con el Mercosur. Bueno, la calle dijo que no quiere que se hable de la posibilidad de una ruptura.
Acá no se trata de ruptura. Me parece que hay que sacarlo del imaginario colectivo nuestro o hablar de ruptura. Acá se trata de resolver tensiones. Y hasta ahora estoy hablando de resolver tensiones hacia afuera, porque también nos tenemos que mirar hacia adentro. En una zona de libre comercio imperfecta, que por ende no puede tener una unión aduanera clásica, ahí tenemos que también modernizarnos y sincerarnos. En los últimos meses existieron dos bajas del arancel externo común, y no fueron por consenso. ¿Por qué? Porque a determinado país del bloque le servía. Y está bien. No podemos ser obstáculo para que los países progresen.
Bueno, y ahí tenés la posición de la calle Pou, que dice no podemos ser obstáculo para que los países progresen. Ahí Alberto Fernández le marcó a la calle Pou que si Uruguay se apartaba de las reglas del Mercosur con acuerdos celebrados de manera unilateral, se estaba poniendo per se por fuera del bloque, y lo explicó con una metáfora futbolera que siempre son fáciles para entender las cosas complejas.
A nosotros las decisiones, las acciones unilaterales que están orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países nos preocupan. Y acá quiero poner un punto, Luis, querido, con todo respeto por tus palabras y para seguir el debate franco que me has propuesto. Mirá, una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas. Cuando jugamos al fútbol, ya que nos deseaste suerte al vicepresidente de Brasil y a mí, a nuestros pueblos, para el Mundial. Cuando juegas al fútbol hay reglas, y las reglas hay que respetarlas. No es posible que el 2 agarre, el marcador central agarre la pelota con la mano dentro del área, porque eso es penal. Y él no puede decir, bueno, pero este es el modo que yo tengo de jugar al fútbol. No, no es así. Y en verdad las reglas del Mercosur lo que dicen es que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento. Entonces, vos decís, nadie quiere romper. Bueno, cuando en una sociedad las reglas se incumplan, alguien está rompiendo.
Bueno, ¿se acuerdan que les decía? Bueno, primero, fuerte la analogía de
sí,
Fernández.
Sí, y contradictorio,
dice,
¿no? Porque, digo, Brasil y Argentina, bueno, lateralmente han roto más de una de las reglas de Mercosur.
A eso vamos ahora. Recuerdan que les dije, en realidad, primero habló la calle Pou, después habló Alberto Fernández. Mm. El protocolo indica que después la calle Pou, en realidad, como sede, digamos, Uruguay como sede, la calle Pou tenía que pasarle la pelota a, faltaba que hablar a Mario Abdo, el presidente de Paraguay, Hamilton Mourão, el vicepresidente de Brasil y los otros representantes de los otros países que habían venido. La calle Pou ahí se salió del protocolo y pidió el VAR.
Fuera protocolo. Yo me veo con ganas de proponer que las próximas reuniones sean con debate para ir y venir, porque Cuando el presidente decía, como en el fútbol, que hay que cumplir la regla, a mí me gustaría ver el VAR de quién ha cumplido la regla y quién no en el Mercosur. Entonces podemos, por eso, me parece que, aparte lo hacemos más entretenido, el ida y vuelta, y podemos intercambiar opiniones.
Gol de Portugal, 6-1.
Justito, ¿no?
Bueno, y por ahí más o menos se cerraba, más allá de que faltaban todavía varias alocuciones, hubo algún intercambio más.
De aquella, de aquella sesión que se incluyó el término lastre, ¿no? Que fue bastante tensa esta, me parece que, como decíamos al principio, fue como más franca la charla, ¿no?
O sea, te diría, no cambió en un ápice la posición de cada uno, pero sí, se dio en mejor tono, ¿no? Ahí andas a ver cuáles fueron los factores a que llevaron que ese intercambio fuera tan crispado y que sobre todo Alberto Fernández saliera con esa posición tan dura a marcarle el tranque a la calle Pou, una conferencia que además era a distancia, entonces tampoco era cómodo para la calle Pou poder responder o acotar algo.
Fue la primera vez que también se planteó formalmente, ¿no? Parece que la primera vez que Uruguay mostró que realmente iba a seguir por este camino.
Pero nadie se podía dar por sorprendido con que Uruguay iba a llevar esa posición. No,
pero era como el primer posicionamiento oficial de los otros países con respecto a la
política. Políticamente, además, la coyuntura era distinta. Ahí Alberto le rendía más salir a pegar ahí, y ahora está mucho
igual
más tranquilo.
Pegó, ¿no? O sea, pegó.
Sí, pero mucho más tranquilo.
Sí,
mucho más tranquilo.
Se dio, o sea, los dos marcaron su posición porque la calle Pou también respondió. Digo, sí. Que vienen a hablar, lo que vos decías, que vienen a hablar del respeto de las reglas, acaban de, Brasil decidió rebaja de aranceles de manera unilateral, después acompañamos todos, pero Brasil lo hizo, y Argentina tiene varias decisiones de esas arriba, ¿no? Entonces tampoco nos escandalicemos con que no estamos respetando alguna de las reglas que se fijó el Mercosur como marco de juego.
Sí. Bueno, Tanda, antes decir que la noticia de último momento es que condenaron a Cristina Kirchner, hablando de Argentina, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa vialidad, ¿no? La encontraron culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al direccionar contrato de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez, el famoso Lázaro Báez, en Santa Cruz. Se trata de la primera condena en la historia para una vicepresidenta en ejercicio. Esto no significa que Cristina Kirchner vaya presa, primero por los fueros, por lo menos hasta diciembre de 2023 tiene fueros parlamentarios, hay que ver si eventualmente y los renueva.
Tiene votos para renovarlo.
Tiene votos para renovarlo, va a pasar como Menem, me imagino, ¿no? Que estuvo eternamente en el Parlamento, aparándose en sus fueros para no ir preso.
No va a ir presa, puede ser
candidata. Y aparte no tiene sentencia
candidata.
Firme, ¿no?
Y puede ser candidata porque tiene chance de apelar.
Y exactamente, no hay sentencia firme, o sea que tampoco es que no pueda ser candidata. Si es sentencia firme, ahí sí tendría que ir presa, pero tiene sus fueros a su vez, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Argentina compulsionada, y acá Alberto trancando con el presidente de la calle Pou. Tanda, veo un Fefo con sus pelos al viento, impresionante. Eso significa que, y Alvin más se terminó, 6-1 le ganó Portugal a la peor Suiza de la historia del fútbol, ¿no?
La Suiza, la peor este Suiza porque llegó octavos, ¿no? No, no es algo que le pasa a Suiza todo el tiempo, llegar a octavos.
Llegó a octavos, que fue más de lo que llegaron muchos, ¿no? Sí. La tiro, humildad. Zapo.
¿Cuánto cuadro que no merecía estar en octavos?
No, la verdad, esto a Uruguay no le pasaba, Jorge.
¿Porque no llegó?
No. No.
¿Qué, está mal?
No, yo creo, se manejó mucho eso de...
¿Está mal?
De eso de...
Yo como descendiente de suizos tengo que salir a defender la Confederación Helvética, ¿no?
No, pero se dijo también con Corea. A Uruguay no le pasaba lo que le pasó a Corea con Brasil. Bueno, no sé si no le pasaba tampoco.
Todos
¿no?
cacarean, no todos, pasaba, todos no los que quedaron afuera cacarean.
No.
Acá está.
No,
todos cacarean, ay, no, quedaste afuera. No,
podíamos quedar afuera, pero el baile que se comió Corea no lo comíamos.
¿Cuánto nos comimos con Brasil en la eliminatoria?
No era el mismo técnico, ¿no? Era un técnico que salía más a buscar los partidos que...
¿Nos comemos cuatro o soy
durísimo.
Yo?
Durísimo.
La verdad no me acuerdo. ¿Cuatro? Pero ¿cuatro en un mundial es diferente.
Si tu máximo logro en un mundial fue meter un trancazo en el minuto 90 a un coreano y celebrárselo en la cara, tampoco puedes decir que no nos comemos un baile con Brasil. Vamos arriba.
El sapo con el nihilismo futbolero.
Te estás metiendo con los jugadores y me parece muy injusto.
No saques la carta de te metes con los jugadores.
Metete con el técnico.
¿Querés abrir la discusión de si fue culpa de los jugadores?
Estoy preparado para hablar de fútbol recién hoy.
Porcentaje. Culpa del jugador es culpa del técnico.
097-441-443. Y mensajes directos de Instagram.
Viene Luchi igual, Viene Luchi. Vamos a hablar de otro tema, pero...
Sí, pero...
Mañana abrimos los micrófonos.
No, mirá que me parece que va a haber un bloquecito ahora. Sí, va a haber un bloquecito.
Arriba del 90% culpa del técnico.
¿Culpa del técnico o culpa de los jugadores? 097-441-443.
Vamos a hacer el 1-1 los jugadores.
Porcentajes.
También, ¿eh? Porque los jugadores. La telequia es jugadores. No, quiero hacer el 1-1 los jugadores.
Hacemos una pequeña tanda y a la vuelta el sapo se explaya.
Fácil desviarse.